Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, la sección que Brian Acuña nos ofrece desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, un gusto como siempre compartir con ustedes la columna.
Bueno, yo creo que la actualidad hoy en día pues está bastante clara. Queremos conocer qué es lo que está pasando en esta fase de la guerra de Israel, una operación que ha llamado el primer ministro Operación Carros de Gedeón.
Bueno, la columna correspondiente esta semana es referente al tema de la operación militar que Israel ha decidido lanzar sobre la Franja de Gaza ya de manera definitiva, la que se ha titulado o llamado realmente Operación Carros de Gedeón, que es, digamos, la intención de culminar de alguna manera la situación actual del tema del conflicto con Hamas. Hay que entender, digamos, por qué este nombre, también cuáles son los objetivos que ha, digamos, planteado Israel para lanzar esta operación y qué se va a significar esto para el futuro de la región. La idea, por supuesto, es utilizar este espacio para poder comprender un poco más respecto a lo que está ocurriendo. En cuanto a la operación, hay que entender de que la misma no sale de la nada, no es algo que se genere por una cuestión espontánea, es algo que ha venido pues generándose ya a lo largo de los últimos meses con respecto a la imposibilidad de lograr algún tipo de acuerdo que ponga fin no solo a la situación de los rehenes, sino también poder tomar, digamos, una previsión para evitar de que Hamás de alguna forma siga controlando los destinos de los palestinos en la Franja de Gaza. Hamás, que es considerado, ¿verdad?, una organización terrorista, tanto por Israel como por varios países, ha llevado a cabo, ¿verdad?, una serie de operaciones que incluso todavía en la época actual, debido a la situación de los secuestrados y al control que ejerce sobre el territorio de Gaza, esto ha, digamos, ha obligado de alguna forma a Israel de lanzar una operación militar que fue nombrada en honor a un líder de la Biblia que se llamaba Gideón o Gedeón, quien venció a sus enemigos con una estrategia audaz, ¿verdad? De ahí sale el nombre de Carros de Gedeón. Es un nombre bastante bíblico, bastante religioso, también haría mucho juego, digamos, con el tipo de liderazgo que tiene en estos momentos Israel, ¿verdad?, basado en Netanyahu y todos los que lo acompañan. El nombre, ¿verdad?, refleja la ambición de Israel de lograr dar un golpe decisivo a la operacionalidad de Hamás en la Franja de Gaza. Según las fuerzas de defensa de Israel, los objetivos están claramente designados. Primero es destruir la capacidad militar que tiene Hamás, incluyendo los controles de túneles, que ha sido uno de los primeros objetivos que se han golpeado una vez comenzada la operación. También desarticular de alguna forma los arsenales que posee Hamás en estos momentos y dejar también fuera de funcionamiento las bases de operaciones. En segundo lugar, como un aspecto, digamos, complementario, que también, digamos, acá se le da la importancia que se requiere, pero que demuestra, digamos, el enfoque que tiene Israel con respecto al tema, es la recuperación de la mayor cantidad de rehenes que se encuentren aún en Gaza, tanto los rehenes que están vivos como aquellos que han fallecido a lo largo de todos estos meses de control por parte de la organización terrorista. Y tercero, aunque no se dice de una forma tan específica o no se señala, digamos, cuáles son los alcances reales de este tipo de decisión, otro de los grandes objetivos que tiene en este sentido Israel es tomar control de áreas claves de la Franja de Gaza por un tiempo indeterminado. Hay que señalar que dentro de estos objetivos no está planificado de momento que haya un establecimiento de poblaciones civiles israelíes dentro de Gaza. De hecho, creo que no existe en estos momentos ninguna posición, digamos, generalizada que apoye la presencia de ciudadanos israelíes dentro de la Franja de Gaza, sino todo lo contrario. Solamente se habla de un control de manera militar, cortando, digamos, la franja en diferentes segmentos, en diferentes sectores, evitando que de alguna manera los grupos insurgentes tomen las posibilidades de reagruparse y seguir lanzando operaciones militares en contra de Israel. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues evidentemente, tras meses de tensiones, ataques con cohete por parte de Hamás desde la Franja de Gaza hacia Israel, operaciones también militares que ha llevado Hamás a lo largo de todo este tiempo, incluso dando de baja a los soldados que están en operación dentro de la Franja de Gaza, y obviamente también pues la contrarrespuesta israelí que ha venido ajustando o aplanando el camino para esta gran operación que incluso ya el lunes 19 se marcaba con un mega operativo en la ciudad de Jan Yunis, llamando incluso a la población civil de que abandone la región y se ubique en las zonas de respaldo donde se supone van a correr menores riesgos. ¿Quiere decir esto entonces que no van a haber muertes de civiles? Posiblemente la respuesta es que no. Vamos a seguir viendo afectación a población civil porque al final de cuentas es la población que se ve más afectada en todas estas circunstancias. Y por otro lado, pues la operación ha comenzado, ¿verdad?, con un nivel de desarrollo que no se había contemplado en mucho tiempo atrás, ¿verdad? La operación definitivamente busca desmantelar toda la operacionalidad de Hamás. Ese va a ser, digamos, su objetivo actual primario. Recordemos que anteriormente el orden de los objetivos habían comenzado con la recuperación de civiles y posteriormente acabar con la operacionalidad de Hamás. Parece que en estos momentos, aunque no se dice de manera abierta, el primer objetivo es dejar la operacionalidad de Hamás a un lado y por el otro lado, o mejor dicho, no a un lado, sino desmantelarla, descontinuarla y por el otro recuperar la mayor cantidad de secuestrados que se puedan, ¿verdad? Este tema genera muchos choques a lo interno de Israel, principalmente las familias de los secuestrados que todavía se encuentran en la Franja de Gaza. Hablemos de cómo se está desarrollando la ofensiva. Esta operación titulada Carros de Gedeón es una operación que va a involucrar o que involucra ya desde ahora miles de soldados, el despliegue de tanques y de otros miembros de inteligencia. Incluso se hablan de cuerpos de Mistarabim, ¿verdad? Que son judíos o israelíes más bien, disfrazados como árabes para tratar de recopilar información y para hacer operaciones especiales en lugares un poco más complejos. Y la operación se realiza desde el norte de la franja hasta el sur, pero concentrándose principalmente en estas dos regiones, el norte y el sur, que tienen, digamos, posiciones colindantes con fronteras que son delicadas. En el caso del norte, las fronteras cercanas con Israel y la zona del sur, las fronteras cercanas a Egipto, desde donde también a lo largo de los años se ha dado trasiego de armas para Hamás. Recordemos también que toda la parte oriental de la franja se encuentra en una especie de buffer zone, ¿verdad? Una zona pivote en la cual es un poco más difícil realizar operaciones, pero aún así, en ocasiones se ven actividades que incluyen movilización de miembros de Hamás que salen de los diferentes túneles. En lugares como Jan Yunis, como lo mencioné al inicio, se han visto reportes de intensos combates. Israel ha ordenado evacuaciones masivas de civiles. Sin embargo, también se ha visto que la situación se ha transformado en una condición un tanto caótica, ya que algunas de las familias que se ven desplazadas pues tienen dificultades para poder salir con tanta libertad y debido a esto pues se requiere un poco más de coordinación y se requiere también un poco más de atención con respecto al tema. Mientras tanto, Hamás por su parte no se queda de brazos cruzados y está utilizando su red de túneles para tratar de emboscar a las tropas de Israel y lanzar contraataques. Sin embargo, la superioridad israelí, en este caso, es un poco más evidente. Han realizado bombardeos que han debilitado zonas de defensa de Hamas y están enfocados en desmantelar toda la infraestructura que Hamas pueda estar utilizando en este momento. Un aspecto interesante también que se puede mencionar es que, de acuerdo con algunos reportes, Israel está intentando arrasar grandes áreas de la franja para poder eliminar los túneles que puedan ser una amenaza inmediata. Por supuesto, esto puede transformarse en una situación con un costo humanitario muy alto. Y de acuerdo con algunas fuentes, los bombardeos y los primeros días de operación han dejado también ya decenas de muertos, aunque evidentemente acá sabemos lo delicado del tema que lleva a tomar con pinzas los números que dan el Hamas debido a su vinculación, digamos, a través de organismos que son los que dan los números y que al final pueden ser una cuestión de manipulación. Y es a partir de acá donde el asunto puede verse un tanto complejo. Digamos, esta operación tiene algunos elementos que pueden, pues, entrar en un debate que sin duda va a estar marcando los próximos días y cuanto más se extienda la operación, también más puede verse afectado Israel con respecto a la posición de su, digamos, de su contraparte. El primer impacto es el humanitario, donde Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos se han, digamos, expresado o se han manifestado debido a la preocupación por el desplazamiento masivo de civiles y también eventualmente por la muerte de civiles. Están quienes señalan de que Israel empuja a la población gazatí hacia áreas sumamente reducidas, lo que algunos incluso señalan de los riesgos que significan concentrar tal cantidad de población en áreas, digamos, muy pequeñas, muy disminuidas por temas de salud, por tema también incluso de mezcla de ciudadanos palestinos, civiles, inocentes, con activistas de Hamas que puedan eventualmente también estar acá involucrados. En otra parte, el segundo aspecto que se señala son los objetivos a largo plazo. ¿Qué es lo que intenta Israel hacer o pretende hacer Israel una vez que logre derrotar a Hamas o desmantelar por lo menos su operacionalidad? Recuerde que a lo largo del tiempo he señalado en esta columna de que Hamas, al ser una idea, difícilmente va a ser derrotado al 100%, pero es importante señalar, digamos, este importante punto, ¿verdad? De que una vez que se desmantele, ¿qué va a pasar con la franja de Gaza? ¿Qué va a ocurrir en este sitio? Algunos plantean a nivel especulativo que se podría estar planteando una ocupación prolongada. Incluso los más críticos de las acciones de Israel señalan la posibilidad de que se anexen partes de la franja de Gaza para mantener este buffer de seguridad, ¿verdad? Y mantener el control. El gobierno israelí no da, digamos, confirmaciones respecto a eso. Sí da una confirmación de un proceso de ocupación prolongada del territorio. Y esto puede llevar, digamos, bastante tiempo antes de que se pueda ir generando algún tipo de respuesta. Lo importante acá es que, viendo el tipo de población, una población bastante hostil y las circunstancias que han pues ocurrido a lo largo de estos meses, difícilmente Israel quiera quedarse controlando a la población gazatí por mucho, mucho tiempo. Por otra parte, el tercer aspecto es la reacción de la comunidad internacional, ya que mientras Israel defiende su derecho a la protección, incluso a través de la Carta de las Naciones Unidas sobre la protección a su soberanía, hay países del mundo árabe y también de la comunidad internacional en general quienes exigen un alto al fuego. La escala de la operación genera que haya protestas en varias ciudades y redes sociales que también explotan, ¿verdad? De la gran cantidad de críticas que hay con respecto a esta operación. No vamos a entrar en el detalle de si son críticas válidas o no. Hablemos de que son críticas muy selectivas y entendemos por qué digo que las críticas son muy selectivas, porque no es el único caso de conflicto con elementos humanos de por medio que en el cual podría haber una protesta masiva y sin embargo hemos visto que no es el caso, ¿verdad? Me parece que Gaza controla, digamos, toda la situación del, no sé, del futuro de los derechos humanos alrededor del mundo y es a partir de eso que se hacen todas las críticas, ¿verdad? Pero sin ninguna duda, conforme también el tiempo se prolongue en cuanto a la operación militar y a la ocupación israelí de posiciones dentro de la Franja de Gaza, las protestas y los reclamos a nivel internacional se van a seguir haciendo eco más allá incluso de situaciones como Eurovisión y similares, ¿verdad? Vamos a verlo todavía mucho más marcado porque ya se ha transformado en un tema recurrente para las diferentes protestas que están aconteciendo en diversas partes del mundo. A medida que vamos avanzando en cuanto a este tema de la operación, hay que entender de que este tema de los carros de Gedeón, es decir, esta gran operación que además está involucrada dentro de un proceso de violencia que ha estado muy significativo en toda la historia del conflicto entre palestinos e israelíes, ciertamente este es el momento más duro que ha vivido el conflicto. Esperaría de alguna manera que este también se transforme en el gran golpe para empezar a cambiar un poco la fórmula de cómo resolver este conflicto. Durante décadas se ha mantenido una constante de un proceso de violencia estructural, de violencia temporal y posteriormente hemos entrado a una condición de violencia sin contemplaciones, sin, digamos, considerarlo de otra forma. Y es a partir de acá que empieza a entenderse la necesidad de poder poner un fin, no solo al conflicto, sino también empezar a cambiar un poco la manera en la cual se está resolviendo. Ojo, cualquier resolución que se dé no puede pasar por el terminar las posibilidades de un proceso de autodeterminación de cualquiera de los dos pueblos que están en este caso luchando. Y siempre seré un defensor de esta posición de que ambos pueblos tienen el derecho de existir y que ambos pueblos tienen el derecho a su propia autodeterminación. Por eso es que lo que creo que es súper importante es cambiar la manera en la cual esto se pueda garantizar. Acá obviamente entender de que cada posición dentro del conflicto, ya sea a favor de Israel o a favor de los palestinos, no digo a favor de Hamás porque Hamás tiene una posición bastante radical, pero por lo menos en el caso de Israel y Palestina, como un todo, ¿verdad? Como una operación como un todo, se marca de que cada uno tiene su propia narrativa, ¿verdad? El caso de Israel, por supuesto, se trata de una lucha de supervivencia, por cuanto cualquier guerra que pierdan contra algún enemigo vecino puede ser el fin de Israel como Estado judío, mientras que para los palestinos se trata de una lucha por la libertad y de cierta manera también rescatar un poco este tema de la dignidad y el orgullo, ¿verdad? Ciertamente, en cualquiera de las dos posiciones, lo que no puede quedar es aquellas ideas que permean las posibilidades de un proceso de pacificación que lleve, digamos, finalmente a una solución integral. ¿Qué viene a partir de este momento? Bueno, si Israel logra sus objetivos, hay que plantearse quién va a gobernar la Franja de Gaza. Ya lo hemos discutido en otros momentos, pero lo cierto del caso es que, indiferente de lo que ocurra, hasta este momento sigue siendo toda una incógnita quién puede asumir este rol de control o de gobierno en la Franja de Gaza y que tenga además el músculo suficiente para poder mantenerse a lo largo del tiempo y que no nos lleve otra vez a una misma situación de crisis. Por otra parte, qué va a ocurrir con los rehenes que todavía están en manos de Hamás o que están enterrados en Gaza, cómo van a hacer para poder recuperar los cuerpos y a las personas que aún se encuentran en la franja de Gaza, y el proceso de reincorporación a la sociedad israelí también va a tener un peso para la propia sociedad israelí, ¿verdad? Porque va a quedar también indicios de un post-trauma después del ataque del 7 de octubre. Lo mismo que las poblaciones palestinas que quedan con un post-trauma después de una escalada de este nivel que se ha extendido desde el 2023 y que, como lo dije, no ha habido en la historia de este conflicto entre israelíes y palestinos un momento más álgido que este, ¿verdad? Un momento tan tenso como el que se vive actualmente, ni siquiera en la segunda intifada, que hasta ese momento había sido el momento más agresivo del conflicto entre ambas partes. Llegamos a un nivel que supera y por mucho lo que ocurría en aquel momento con las intifadas. Aparte de todo, existe todavía el riesgo de que este conflicto pueda llevar una escalada a nivel regional, involucrando a actores como lo es la República Islámica de Irán, la cual se está intentando contrarrestar de una manera un poco diferente y con una política distinta tanto por parte de Israel como de los Estados Unidos, que incluso podría ser un elemento de análisis en la próxima columna sobre cómo la nueva política de Donald Trump con respecto al Medio Oriente podría ser un tubo de escape y una alternativa para evitar también mantener esta constante de conflicto entre Israel e Irán y de otros países del mundo árabe. Podríamos dejarlo tal vez para dentro de 2 semanas si no ocurre nada extraordinario. Y también es importante la responsabilidad tanto de los medios como de los analistas y críticos con respecto al conflicto para evitar llevar, digamos, a tomar bandos de una manera irracional, tanto al punto de querer desear la desaparición de la contraparte. Y por el otro lado, siempre mantener la importancia del carácter humano con respecto a este conflicto, que es uno de esos grandes elementos que cuesta un poco mantener después de tantos meses de ver sangre correr, digamos, en esta zona. Los civiles de ambos lados están pagando el precio de decisiones que ellos no tomaron, principalmente si civiles palestinos son los que están pagando un precio altísimo y han sido sacrificados incluso por el propio Hamás, ¿verdad? Para poder lograr sus objetivos políticos con una forma bastante atroz de manejar la situación. Y por el otro lado, por supuesto, no quisiera, digamos, ir terminando la columna sin hacer obviamente un llamado a la reflexión para que todos los que están interesados en este conflicto no se queden solamente con una posición, sino que sigan investigando al respecto, que busquen, digamos, información de ambas partes y formen su propia opinión y puedan también incluso ser partícipes de las propuestas hacia un proceso real de pacificación. Creo que esto es, digamos, lo más importante. Lo que se viene durante estos días es bastante complejo, no es fácil, no lo ha sido desde el 7 de octubre del año 2023 y no lo va a ser fácil de aquí hasta que ya se ponga, digamos, punto final a este doloroso capítulo de conflicto que se ha venido desarrollando a lo largo de todos estos meses. De mi parte, esto sería todo. Vamos a ver en un par de semanas qué tanto ha cambiado la situación en el terreno, qué tanto se ha escalado o qué tanto ha logrado desescalar. Lo cierto del caso es que todavía estamos en una condición bastante complicada y hay que seguir viendo con calma lo que pueda acontecer a partir de ahora. De mi parte, esto sería todo. Un cordial saludo a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad y les deseo que estén todos muy bien. Chao y un fuerte abrazo desde Costa Rica.
Muchas gracias por habernos atendido, Brian, y hasta la próxima comunicación dentro de 2 semanas.